va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud?
Ay, más o menos igual. Hoy el médico se puso contentísimo cuando me vio.
Entonces el médico lo encontró mejor, ¿verdad?
No, al contrario. Me encontró peor. No le digo que se puso contentísimo.
Qué barbaridad, doctor. ¿Y qué le digo?
Que no perdiera las esperanzas.
Las esperanzas de salvarse.
No, de morirme.
Bendito sea Dios.
No, si yo le digo a usted que ese es un médico que le da a uno mucho ánimo.
Y da gusto.
Imagínese que me preguntó si yo conocía la difteria. Y cuando le contesté que yo no tenía el gusto de conocerla, me dijo, dándome una palmadita en el hombro, pues no se desespere, que dentro de un par de días la difteria se le va a presentar sola.
Óigame, señor juez, la verdad es que su médico es formidable dándole ánimo.
Ah, eso sí es verdad. Además, él no es de esos médicos que se preocupan cuando uno está enfermo.
¿Ah, no?
No, señor.
Qué bueno.
Él se preocupa muchísimo cuando uno está bueno y sano.
¿Qué me cuenta?
Como usted lo oye. Por ejemplo, hace poco cuando yo estaba fuerte y saludable,
sí,
me llamaba todos los días por teléfono y me decía, caramba, señor juez, me tiene usted muy preocupado por su salud. Hace mucho tiempo que no se enferma. Vamos a ver si se embulla y viene a verme, aunque sea con una pulmonía doble. O emborráchese, a ver si coge una buena cirrosis hepática.
Óigame, señor juez, no es por nada, ¿eh? Pero la verdad es que con un médico así da gusto.
No, da gusto consultar. Me decía, tome todos los días, jálese,
sí, sí,
para que vea si coge la cirrosis.
Emborráchese.
Sí.
Óigame, pero qué va, no. De verdad, señor juez, que da gusto con un médico así, ¿eh?
Sí,
de verdad
sí,
que
sí, da gusto consultarse.
No, hombre, qué va, lo que da gusto es ser el heredero de los que se consultan con él.
Tiene usted razón, pero vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos para hoy.
Un caso de hurto con abuso de confianza.
Pues llámelo complicado en ese confiancicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Ya está todo aquí, todo el mundo aquí, secretario.
Todo el mundo y su tía, señor juez.
Póngale un peso de multa al sobrino de su tía.
Pero...
No proteste porque le pongo otro peso al hijo de su papá.
Está bien, señor juez.
Vamos a ver quién es el acusado en este caso.
¿Quién va a ser, señor juez? Eso no se pregunta.
Pues sí tengo que preguntar porque da la casualidad que yo no soy adivino.
Bueno, pero es muy fácil de adivinar. Fíjese de nosotros tres el que tiene más cara de sinvergüenza para que usted vea.
A ver. No me diga que usted es la acusada hoy, Nananina.
¿Eh? Caballero, oye, qué buen psicólogo es, juez.
Sí. No, es afirmativo.
No, sí, eso mismo digo yo, que tú eres un buen psicólogo, chico.
Le digo que no se dice psicólogo, sino psicólogo.
Ah, no, chico, eso que tú dices es cuando una cosa se parece a la otra.
No, señor, eso es análogo, Tres Patines.
No me diga, análogo no es eso que se toma en ayuna para el hígado.
No, eso que usted dice es colagogo.
Ah, eso sí, no, colagogo es el que se dedica a enseñar.
No, nada de eso, el que se dedica a enseñar es pedagogo.
No me engañes, chico. Yo sé bien que pedagogo es una cosa que tiene cinco lados.
No, señor, eso que usted dice es pentágono. Y basta ya, caramba.
Oiga, señor juez, pensándolo bien, me parece que usted hace un ratico insinuó que yo tenía cara de sinvergüenza.
Pero usted viene a darse cuenta ahora viene a...
Óyeme lo que te voy a decir, chucho de cochero. Conmigo te deja de confiancita porque te voy a dejar caer encima mis 150 libras.
¿Cómo dijiste? ¿Que tú pesas nada más que 150 libras?
Sí, señor.
¿Dónde te pesaste? ¿La bodega de Rulecindo?
Bueno, oiga, ¿por qué supone usted que se pesó en mi bodega? Vamos a ver.
Porque que únicamente así ella puede pesar 150 libras, chico. Porque tu bodega las libras son de 10 onzas, chico.
¿Es cierto eso, Rulecindo?
No, hombre, doctor, ¿qué va? Eso es una calumnia del guatíbero este.
¿Y de cuántas onzas son las libras en su bodega?
De 8 onzas.
Secretario.
Dígame.
Póngale 50 pesos de multa a Rudecindo y que le decomisen la pesa.
¿Pero por qué, doctor?
¿Cómo por qué? Por engañar al público vendiendo libras de 8 onzas.
Un momento, que yo soy un español muy honrado y muy incapaz de engañar a nadie. Yo lo único que hago es cumplir lo que prometo a mis clientes.
A ver, explíqueme eso.
Verá usted, doctor, como la competencia en el barrio está cada vez peor, yo puse en la bodega un letrero que decía... Todo rebajado a la mitad de su valor.
Bueno, ¿y qué?
Que como el valor de una libra son 16 onzas, al rebajarla a la mitad, pues quedan 8.
Secretario,
dígame.
Otros 50 pesos de multa, Rudecindo, por tentativa de tomadura de pelo al juzgado. Y vamos al grano. ¿Quién es el acusado, por fin?
habíamos quedado que era esta señora, chico.
Señora no, señorita.
Que sea por muchos años, señora.
Eso es lo que usted quisiera, que fuera por muchos años. Pero tiene que saber que yo pienso casarme.
¿Casarse usted? Ay, no me haga reír. No me haga reír que tengo el labio partido. Mira, chica, lo que tú tienes que hacer es ponerte a aprender corte y costura, ¿oíste?
¿Por qué tengo yo que aprender corte y costura?
Porque todo el mundo en el barrio dice que te vas a quedar para vestir santo.
¡Ah! Oye eso, Rudecindo. Dale tú mismito la noticia.
Hombre, Beba, por Dios, Beba.
Le dice Beba, ¿no?
Sí. ¿Parece? Óyeme, tú sabes que yo quería mantener Beba eso en secreto.
Pero, ¿a usted le dicen Beba, Nananina?
Bueno, doctor, ese apelativo cariñoso se lo digo yo nada más, ¿no? Porque, a decir la verdad, ¿no? Este monumento y yo estamos comprometidos para casarnos.
Caballero, y todavía hay gente que no cree en el rompe Saragüey, en el abre camino y en la manteca de cacao, chico.
Oiga, sepa usted que para conquistar a Rudecindo yo no sé ni rompe Saragüey, ni abre camino, ni manteca de cacao.
¿Y qué usaste entonces? ¿Mazaguapo y maíz total y bobería esa?
Tampoco.
Tampoco, me doy por vencido. ¿Pero qué le echaste al español reto?
Lo que yo le eché fue una mirada llena de ternura infinita y de pasión y de deseo. ¿Verdad, mi galleguito lindo?
Vamos, Beba, por Dios, no me digas esas cosas, que tú sabes que me pongo sentimental. Y luego voy para la bodega y me pongo a despachar libras de 14 onzas y me voy a arruinar, ¿no?
De manera, Rudecindo, que cuando usted se pone sentimental, despacha libra de 14 onzas.
Sí, señor, esa es la verdad. Lo que pasa es que yo soy hijo del cariño, doctor, ¿sabe usted? Y en cuanto Beba me dice algunas cositas dulces, se me sale todo lo que tengo de bueno, de honoroso y de desinteresado, y hasta me da por prestarle dinero a los amigos al 20% de interés semanal. Mire cómo es la cosa.
¿Verdad, señor juez, que mi galleguito lindo es un pedazo de pan?
Claro que sí. Por cierto, aquí entre nosotros, en eso se parece a mí.
¿Ah, sí?
Sí, cómo no, a mí también, en cuanto dicen, oigo cosas dulces, se me enternece el alma. Y soy de lo más generoso y de lo más noble. Tres Patines, ¿quiere hacer el favor de decir algunas cosas dulces?
¿Yo a ti?
Sí, no, dígala, sí, para oírla yo.
¿Sí?
Sí, 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 usted.
Bueno, espérate, que no se me ocurre... Ah, ya sé. No, pero es que me da pena, chico.
No le dé pena, hombre, vamos, diga cualquier cosita dulce.
Boniatillo.
Ya me puse sentimental y tierno.
Ya ves.
Secretario.
Dígame.
Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo con el 20% de interés.
Dulce coco.
Secretario.
Dígame.
10 pesos más a Rudecindo con el mismo interés.
Rapadura, almendra garapiñada, azúcar prieta.
Secretario.
Dígame.
20 pesos más para Rudecindo, pero esta vez póngaselo con el 30% de interés.
Bendito Dios. Óigame, Tres Patines, como vuelva usted a pregonar un dulcecito más, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo.
Bien. Volviendo al caso, ¿quién es el acusado?
Vamos, caballero, pero sin vergüenza ninguna. Digan cuál de ustedes es el acusado, hombre.
Pero mire que usted es descarado, ¿eh? El acusado es usted mismo.
¿Yo?
Sí, señor, usted mismo. Yo lo acuso.
Y yo soy testigo, señor juez.
No, usted se calla. Usted aquí no puede ser testigo porque usted no puede haber visto nada. Porque resulta ser que cuando yo cogía la... Qué calor hace aquí, ¿verdad?
Sí, mucho calor. Pero prosiga, prosiga. Cuando usted cogió, ¿qué cosa?
Yo dije que había cogido algo.
Sí, señor.
Ah, bueno, pues tú verás. Cuando yo cogí la ruta 4 para venir para acá, resulta ser que entonces...
Sí.
Una señora que venía con un muchacho sentado en la pierna se levantó y me dio el asiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué calor hace aquí, verdad, chico?
Mire, señor juez, yo le voy a explicar lo que pasó. Resulta que este sinvergüenza...
Cascos de guayaba, dulce de leche, membrillo.
¿Qué está diciendo usted, Tres Patines?
Cosita dulce para que te pongas sentimental y nejeroso.
Jeje, jeje.
¿De qué te ríes, dulce?
No me estoy riendo. Es que no se dice nejeroso, sino generoso.
Sí.
Además, le voy a decir una cosa, Tres Patines. Cuando yo me pongo así, sentimental y cariñoso, sí. La persona que se merece algo con ese que me pongo cariñoso. Y a usted sí. No le conviene ahora que yo me ponga generoso en estos momentos.
¿Por qué tú usas esa fraseología tan descriptiva en este caso?
No, bueno, porque me estoy oliendo
sí. Que
usted hizo otra de la suya. Y me parece que siento rondando por aquí una cadena perpetua, no sé.
Oye, cadena de Ruperta yo no me la merezco.
No, Ruperta no. Perpetua.
Cadena perpetua, chico, eso es una... Es mayor de 31 días la cadena.
Sí, señor.
¿Sí?
Mayor de 31 días.
Oh.
Yo le echo a usted cadena perpetua y me lo quito de la vista para siempre.
Sí, por un rato largo.
No, chico. Rato largo no, para siempre. Cadena perpetua es que usted ingresa en la cárcel y ya, no sale más. Así que cállese la boca.
No, yo estoy callado,
chico. No, usted no está callado porque está contestando. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Verá usted, doctor, como usted no ignora porque no es un ignorante ni otra cosa por el estilo, yo soy propietario de una bodega muy bien surtida en el pueblo de San Manuel de Río Negro.
¿Cómo San Manuel de Río Negro? Ese pueblo no se llama San Manuel de Río Blanco.
Antes sí, señor, pero le cambiaron el nombre porque hace cosa de un mes cayó un aguacero de chapapote, ¿no? Y el pueblo se ha puesto tan negro que usted le da al chucho de la luz. Y para poder ver el bombillo encendido, tiene que prender una vela, doctor.
Venga acá. ¿Hace mucho tiempo que tiene la bodega en ese pueblo?
Bueno, hace cuestión de un año, ¿no? Anteriormente la tenía en Jaruco, pero me puse a fiarle a todo el mundo y por poco me arruino.
¿Ah, sí?
Sí, la verdad es que en Jaruco me abrieron un juraco.
Vaya, hombre, vaya. ¿Y qué pasó?
Bueno, que al trasladarme para San Manuel, tuve la desgracia de conocer a Tres Patines.
Así lo puede decir, es una verdadera desgracia conocer a un tipo semejante.
Señorita, omita los comentarios. Prosiga, Rudecindo.
Al principio, cuando Tres Patines vino a pedirme trabajo, yo le cogí lástima, doctor, porque se estaba muriendo de hambre.
Esa es una calumnia, señor.
Eso es una verdad.
Eso no es verdad. Y ustedes están llorando tanta lástima, caballero, que no hay, óyeme, nada más que lágrimas por todos lados y una seriedad del diablo. Mientras en el mundo haya una ganzúa y una pata de cabra, el hijo de mamita nunca pasará hambre, para que te enteres, chico.
De manera que usted confiesa que es experto en el manejo de la ganzúa y la pata de cabra, Tres Patines.
Yo dije eso, chico.
Creo que sí lo dijo.
No, chico, no.
Sí, señor.
Yo soy incapaz, chico. Lo que yo te decía es que cuando la señora que llevaba el niño en la pierna me dio el asiento, porque ella, óyeme, se mostró como un caballero, ¿no? Entonces, ¿qué calor hace, chico?
Sí, hace bastante calor. Secretario,
dígame.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines para que se refresque.
Deja, chico, no te molestes, que cuando yo salga de aquí me tomo una graciosa y fuera. Chico.
¡Qué manera de hablar, graciosa!
Ah, no se dice así, ¿no?
No, señor, se dice graciosa.
Gaga, señora.
Graciosa.
Momento, caballero, doctor. En primer lugar, acá mi novia no es señora, sino señorita. Y en segundo lugar, ella no es gaga. Y en tercer lugar...
¿En tercer lugar qué?
Esto, la verdad, no sé. Secretario, dígale al digno magistrado quién está en tercer lugar en la Liga Americana. Hágame el favor.
Ah, sí, con mucho gusto. En tercer lugar, señor juez, está el Boston.
Ah, sí. ¿Y usted sabe por casualidad quién está en primer lugar en la Liga de los Idiotas?
No, señor juez.
¿Usted?
Yo sé que está en primer lugar en la Liga de los Pesados.
¿Quién es?
¿Eh?
¿Quién es?
Va.
Y
va.
Como premio, póngase 1 peso de multa. Y ahora basta ya de atajos, rodeos, divagaciones y circunloquios. Quiero saber qué fue lo que pasó.
Lo que pasó fue que ayer yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con mi novia, ¿no?
Ah, ¿usted tiene novia, Tres Patines?
Sí, él le llama novia a cualquier cosa, hijo.
Ya quisiera usted, oiga, parecerse a mi novia por un día de fiesta nada más.
No me haga reír, hombre. ¿Dónde se va a comparar esa churriburri conmigo? Que no tiene carne ni para una empanada, hombre.
Así es la vida. Ella no tiene carne para una empanada y usted hace alarde... Porque se ve gordita y rosilla, ¿no?
Rosilla. Va. Rolliza. Será.
Bueno, con lo que sea.
Y yo no soy gordita, yo estoy envuelta en carne.
Bueno, está bien, pero no por eso va usted ahora a obstaculizar la vida del que... ¿Qué calor está haciendo, verdad?
Sí, está haciendo
Oye,
calor.
Rudecindo, tú tienes que hacer algo.
Lo que tiene que hacer Rudecindo es poner una carnicería, caballero. Para ver si yo busco la manera de darle filete a esa muchacha y engordarla.
Ya, ya. Prosiga, Tres Patines.
Nada, que yo te decía que yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con Llanta, ¿no?
Su novia se llama Llanta.
No, ella se llama Catalina. Pero como que yo le veo figura de bicicleta, chico. Oíste, me equivoqué de pieza, ¿no? Entonces Rudecindo me dijo que podía ir, ¿comprende?
Ajá.
Y que cuando yo cerrara la bodega, me fijara en un papelito que dejaba en la contadora. Y así lo hice.
Sí, pero es en ese papelito que estaban las anotaciones de los pagos que yo tenía que hacer.
No, señor. No. El papelito decía, óyeme, que yo lo leí bien, 3 patines, 50 centavos. Y yo cogí 50 centavos de la caja. Después decía el otro renglón, paella 2 pesos. Y yo le di 2 pesos a mi novia.
Pero eso no era para su novia, señor. Era para pagar una cazuela de paella que yo había cogido en la fonda. Pero eso es lo de menos, doctor, hombre. Lo peor es que en el papel había anotados 30 pesos que yo le iba a dar a Beba para la habilitación de nuestra boda.
Ah, ¿los 30 pesos eran para Beba?
Sí, señor.
Chico, me lo hubiera dicho, chico.
¿Qué hizo usted, Tres Patines?
Nah, yo leí que el papel decía Beba 30 pesos y cogí una clase de borrachera, óyeme, con Manubrio. Digo, con Catalina. que todavía me dura, chico. La verdad, oye, que me cansé de divertirme, chico.
Ah, sí, secretario, tome nota que voy a dictar sentencia.
¡Venga la sentencia!
Visto el caso, el acusado que con paciencia me escucha merece ser condenado a darse una buena ducha para quitarse el jalado. Después de muy buena gana para que descanse un poco, le receto una semana pan y agua de coco en la cárcel de La Habana.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hay un poema de José Martí titulado Domingo Triste. Un poema que comienza diciendo lo siguiente. Las campanas, el sol, el cielo claro me llenan de tristeza. Y en los ojos llevo un dolor que compasivo mira. Un rebelde dolor que el verso rompe. Y es, oh mar, la gaviota pasajera que rumbo a Cuba va sobre tus olas. Martí, amigos, veía una gaviota sobrevolar el mar y descubría en esa gaviota una encarnación de su dolor, del dolor que le producía pensar en Cuba, no estar en ella. Hoy en día, el ser humano tiene tantas cosas entre manos que raramente se entera de mucho de lo que sucede a su alrededor. Escuchen este titular. Han desaparecido 230 millones de aves marinas en solo 60 años. Repito, porque es importante que ustedes tengan presente esa cifra. Han desaparecido 230 millones de aves marinas en solo 60 años. No es para abismarse. ¿Cómo es posible que esa catástrofe esté en pleno desarrollo y nosotros no lo sepamos? A la larga, los poetas van a tener la razón. Una gaviota no es más que un pañuelo agitado en el aire, pero ahora un pañuelo que dice adiós. Escuchen lo que dice también esta nota difundida por el diario español ABC. La caída en las poblaciones de estas aves está en buena parte relacionada con el crecimiento de la industria pesquera. Además de limitar el pescado disponible para su alimentación, la alimentación de estas aves, esta industria supone un riesgo inmediato, ya que siempre hay aves que quedan atrapadas por aparejos de pesca como hilos con anzuelos y redes. Otras causas de mortalidad incluyen la contaminación de los océanos con plásticos y petróleo. Le echamos la culpa al totí, señoras y señores, pero los totíes somos nosotros. Durante siglos, el hombre ha vivido enamorado de las aves. Las aves están en la Biblia, están en la música. Los países tienen un ave nacional y el avión y hasta la nave espacial no son más que un calco de las aves. No son más que una forma ingeniada por el hombre para competir con ellas. Porque si algo les hemos envidiado siempre a las aves, ha sido la capacidad de volar, de alejarse de la tierra, de intimar con el cielo. Y la libertad, por supuesto, ¿no? ¿Quieren ustedes algo más libre que un ave que vuela por encima de nosotros? Por eso no puedo menos que insistir en los resultados de este estudio que asegura que estamos acabando con las aves marinas, que desde 1950 hasta el año 2010 murieron más de 200 millones de ellas y que la causa de su muerte ha sido la industria pesquera y la contaminación del mar. Creemos que el mar es un basurero. Y el basurero, en más de un sentido, somos nosotros. Hay un poema de Alfonso Reyes, el gran escritor mexicano, donde este visita una playa y dice, «Pero si quieres volar, me decían las gaviotas, ¿qué tanto puedes pesar? Te llevamos entre todas. Yo me quité la camisa, como el que quiere nadar. Me sonaba en los oídos, ¿qué tanto puedes pesar? Al tenderme boca arriba, como al que van a enterrar, el cielo se me echó encima con toda su inmensidad. Allá abajo los amigos se empezaron a juntar. Mi ropa estaba en la arena y yo no estaba en el mar. Ellos, alzaban los brazos. Ellas hacían igual. Comprendí que estaba muerto cuando los oí llorar. Yo hago mío este anhelo de Alfonso Reyes. No importa si me trajo una cigüeña, yo quiero que me lleven las gaviotas.
Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se...
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfía de un viaje en avión, y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón.
Radio Martí.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
Hoy vamos a dar un paseo virtual hasta la época donde nace el abanico. Un elemento bastante fuera de época que fue usado por las civilizaciones antiguas. En Egipto eran grandes, realizados con plumas y movidos por esclavos para dar aire al faraón y a la vez espantar las moscas y otros insectos. También se hallaron abanicos en restos arqueológicos de los etruscos en el 500 a.C. En China era ampliamente usado, pero como pequeño objeto personal. No solo servía para refrescarse, sino que también era un elemento decorativo y elegante, y en su realización se usaban diversos materiales: sedas, papel, plumas, bambú, encajes, marfil, maderas livianas y mucho más. Se pintaban decorativamente y se usaban como ornamento personal y hasta como sinónimo de complicidad amorosa. En el siglo VII d.C. se inventa el abanico plegable. En Japón, que este objeto fue muy usado y llegó a considerarse un elemento ritual. Se difundió posteriormente en Europa y se comercializó y arraigó más su uso en España. De allí pasó a América. Es un elemento usado por las mujeres, aunque en algunas culturas también lo usan los hombres. En los siglos XVIII y XIX fue muy usado, la literatura y el arte lo reflejaron en las producciones. Existen en la actualidad diversas fábricas que se dedican a la producción de abanicos. tanto para el uso personal como para recuerdos, souvenir, de maderas, plásticos y otros materiales pintados a mano o litografiados. También hay ofertas en los negocios de antigüedades de verdaderas obras de arte logradas en este objeto cotidiano de auge romántico. Por ejemplo, entre otros muchos movimientos que tenían sus significados, se puede citar que si la mujer escondía los ojos detrás del abanico, estaba diciendo a su interlocutor que lo quería. Si colocaba el abanico sobre la mejilla izquierda, la respuesta era no. Y si lo posaba sobre la derecha, la respuesta era sí. Si la mujer se abanicaba con rapidez, significaba que estaba comprometida. Y si lo hacía lentamente, le transmitía que estaba casada. Aunque el uso actual no sea muy frecuente, es común que en cada casa, especialmente de descendientes españoles, haya un abanico. ¿Y usted tiene uno?
Seas ni de dónde vengas ni por qué te vas, mujer. Quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti, mujer. Que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller, mujer. Quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti, mujer. Que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.